¿Cómo andas, Arturo?
¿Qué
bienvenido.
Tal?
Vamos a
diría que como entrevistado sería la persona ideal, vinculada al rock y a la sociología.
Sí, ¿tata? Por eso mismo.
Capaz de analizar una misa ricotera si le damos tiempo.
Sí.
No.
Mira, voy a citar al propio Santú. Le dice: me interesa participar de nuevas formas de conseguir la creación, encontrando nuevas vías para poder producir una obra de la mano de quienes se interesan por ella. Santuro está en medio de un viaje muy interesante que es el crowdfunding, ¿no? Capaz que algunos conocen el término, otros no tengan ni más pálida idea de qué se trata, pero básicamente es pedirle el apoyo a los seguidores, a la gente que le gusta lo que hace el artista, para registrar la obra, ya sea un disco o un libro.
Hay una definición interesante en español que es mejor, que es micromecenazgo.
Ahí está.
O sea, que en lugar de pedirle... No, normalmente un disco, cuando vos lo sacás de alguna forma, siempre tenés una suerte de mecenas. Puede ser el sello, puede ser un productor, puede ser quien sea. O vos mismo puedes ser tu mecenas, o tu tío.
Un Medici.
O como en el caso de Supertramp, que fue un millonario holandés, por ejemplo.
Ah. O Harrison con los Monty Python, ¿no?
Claro.
Con la vida de Brian.
Exacto. ¿No? Entonces, con el crowdfunding, que en la traducción literal sería financiación colectiva o masiva, invertís un poco el proceso en el sentido de que el espectador o el que le interesa lo que vos haces, en lugar de estar al final esperando que salga el disco o que se haga el show, adelanta de alguna forma el dinero para que el disco exista en los términos en los que el artista lo pensó. ¿Qué quiere decir esto en los términos en los que el artista lo pensó? Y básicamente con la capacidad económica que precisás para hacer el disco que pensaste, ¿no?
Claro.
Yo me acuerdo, Extremoduro hizo eso, por ejemplo, con su primer disco. Se está saltando.
No, hay un montón de gente. Sí. Lo hizo, por ejemplo, Marillion.
Marillion onda, para financiar una
claro,
gira.
Claro, en un momento, aparte, en el que no existía esa idea todavía. De hecho, pasaron años hasta que la experiencia de Marillion se convirtiera en un modelo de trabajo, digamos.
Claro. No, yo estaba pensando de que el micromecenazgo, vos tenés, a partir de la irrupción de las redes sociales, una herramienta que es la herramienta necesaria como para hacer un micromecenazgo, por el poder de difusión y control que te da. Y hay dos experiencias tan dispares, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con Obama en las elecciones que lo llevaron a presidente.
Claro.
Que recibió donaciones, pequeñas donaciones, de poco monto, lo mínimo que se podía digamos, traducir en una donación, se hizo para que Obama recibiera muchísima plata para él. Y ahora el equipo de bobsled de Jamaica fue a los Juegos de invierno de Sochi. Con el tema de crowdfunding. Abrieron un crowdfunding y consiguieron 50.000, $60.000, que era lo que necesitaban para poder viajar hasta Rusia.
Y pasarse.
Y competir.
Claro, competir.
O sea,
claro.
Exactamente, ¿no?
Jamaica bajo cero otra vez.
Exacto, y lo lograron con este mismo método, ¿no?
Claro. Sí, y de hecho, hay. Esta es una modalidad, pero hay otras más. Yo qué sé, por ejemplo, lo que hizo Radiohead cuando sacó el. No sé si el último, pero.
In Rainbows.
Claro, que lo puso como a voluntad. En la edición digital. En el caso del Radiohead no fue una cosa previa, pero también de alguna forma fue como recurrir. O sea, para mí el mecanismo es que vos apelás al que está al otro lado de la línea de alguna forma. Y como decías vos, las redes lo que hicieron es que tenés miles de líneas ahora. Y de que no dependés solamente de un interlocutor, como puede ser el sello, como puede ser. Digo que yo, en mi caso, por ejemplo, no es exclusivamente crowdfunding lo que financia el disco.
Claro.
Hay un dinero que aportó el FONAM y hay un dinero que aporta Bizarro. Lo que pasa es que, claro. Yo lo que creo que ocurrió, el gran cambio que hubo a nivel discográfico es que las compañías ya no están tan dispuestas a arriesgar mucha plata o X plata porque tienen muy poca garantía de retorno en la venta, ¿no? Mm. O sea, hace 15 años era otra cosa, era distinto.
Claro, de hecho ahora muchas compañías quieren reclamarle al artista parte de la ganancia de sus toques.
Bueno, hay un montón de acuerdos que son así, que se llaman acuerdos 360, que incluye derechos editoriales, explotación de las canciones. En el caso con Bizarro es un acuerdo de licencia que para Uruguay. Y claro, lo que pasaba es que todo tanto el FONAM como lo de Bizarro no alcanzaban a cubrir el presupuesto del disco que yo tenía en la cabeza y que quería hacer. Siempre se puede hacer un disco más barato.
Lógico.
Y también siempre se puede hacer un disco más feo. Entonces, claro, yo digamos que lo que sentía era que con el disco anterior, con el Bajo Fondo Presenta Santulo, el listón artístico y de calidad estaba puesto como en cierto nivel y no quería, bajo ningún concepto, que ese listón quedara abajo en el nuevo disco, ¿no? Y eso implicaba plata. Además de gente, equipo, cabeza, ideas, lo que quieras. Pero en algún punto todo eso es se convierte en capacidad de pagarle a la gente y capacidad de pagarle al estudio, etcétera, ¿no?
Se llama El Mar Sin Miedo. El disco ya tiene nombre.
Sí.
Y vamos a los bifes, ¿no? A ver cómo funciona este sistema para que vos puedas recaudar la plata necesaria para estar en ese nivel de producción que querés estar.
Sí, el crowdfunding, mira, la plataforma que estoy utilizando es Ideame, que yo me enteré de la existencia de ella cuando supe que Franny Glass había financiado su último disco exclusivamente con crowdfunding. Y claro, el presupuesto que manejaba Franny era un poco más corto que el mío, entonces le permitió utilizar un modelo que se llama Todo o Nada. Todo o Nada quiere decir que o recaudás todo lo que pensabas recaudar, o si no se le devuelve el dinero a la gente. Supongo que eso era porque la única fuente que tenía Franny era el crowdfunding. En mi caso, como habían otras fuentes, elegí un modelo que se llama Todo Suma. E hice un cálculo de máximos y mínimos, ¿no? O sea, recaudando tal mínimo, o sea, recibiendo tales apoyos, puedo cubrir tales cosas. Y de ahí en más, puedo aumentar los salarios de los músicos, garparle un par de días más al estudio, etc. O sea, entonces, el cálculo que yo hice es, preciso tal porcentaje, Y de ahí hasta el 100 todo es dinero que cae para la producción y que ayuda a mejorar las condiciones de todos los que trabajamos. La plataforma se llama idea.me, Ideame, y tiene la virtud, aparte de que todos los números del crowdfunding son absolutamente transparentes. O sea, vos sabés cuánto se recaudó, quién aportó. Vos tenés la obligación de decir, bueno, si llego solo al 25% lo voy a utilizar para esto y para esto, si llego al 50% para esto y para esto. O sea, de alguna forma también, al hacerlo a través de una plataforma, le das garantías al tipo que está del otro lado de que no te vas a pelear con la guita a las Bahamas, ¿no?
¿Cómo se instrumenta el proceso de recoger la guita? ¿Solo podés colaborar a través de tarjeta de crédito?
Creo que es tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Al principio era solo de crédito, pero conversé con la gente de Ideame y como acá funciona bastante el Alpha Bro y esas cosas, parece que se puede hacer eso. Tenés que hacerte un usuario de PayPal.
Tenía que haber alguien que procese, claro, el pago.
Claro, y lo procesa PayPal y eso le queda a Ideame, que lo que hace es concentrar todo y ellos también hacen un trabajo en redes sociales. Ellos también tienen sus cuentas en Facebook, sus cuentas en Twitter y en otras redes. Y cuando alcanzás vos, una vez que llegaste al 10%, o sea, el arranque, ellos empiezan a mover un poco las cosas. Pero básicamente es un trabajo de uno, de ir convenciendo gente a través de informando y tenés que ir informando también de qué. ¿En qué punto estás y qué vas a hacer con esa plata?
Claro, ¿no? Acá estoy en la página, ¿no? 62% de la meta completada,
sí,
algo así.
Sí.
Y aparece una cifra que son 38.368 ARS, que me imagino que son pesos.
Porque eso está, ¿no? Sí, lo que pasa es que esos pesos argentinos.
Pesos argentinos.
Claro, yo en realidad yo lo hice, la recaudación se hace en dólares. No sé de qué depende, pero a veces la página te lo saca en uruguayos.
Me saltó
en dólares.
Argentino,
sí, depende. Cuando me dijiste 90 y no sé cuánto, dije, ¿y eso qué es?
Que te los den en dólares, ¿no? Después vos ves qué haces.
Sí, no, de hecho, inclusive en algún momento la idea era hacer. El crowdfunding es global, en el sentido de que la plataforma vos podés colaborar desde cualquier sitio. O sea, así como en Facebook podés tener un amigo en Japón, esto funciona exactamente igual.
¿Funciona con una sola moneda o podés colaborar en pesos uruguayos?
Creo que te traduce todo a dólares.
¿Todo a dólares?
Sí, supongo que debe ser. Yo en realidad, como todavía no colaboré conmigo mismo...
Lo que uno va a recibir después es una cantidad X en dólares.
Lo que vos como artista recibís.
Sí.
Y por el otro lado está lo que recibe el colaborador. Para mí lo interesante es que en este momento, por ejemplo, el proyecto lleva más de 100 colaboradores y tiene un número de miles de visitas la plataforma, ¿no? O sea, el proyecto en la plataforma. Y a la vez de que es una cosa abierta, o sea, cualquiera que tenga un proyecto, no solo de un disco, de lo que sea, si lo presentás, completás el formulario, la gente de Ideame te asesora, más o menos, para, por ejemplo, en qué cosas está buena de la recompensa poner. Algunas cosas tienen que ser materiales, otras pueden ser más simbólicas, por ejemplo, un agradecimiento, un crédito, una invitación a un show. Entonces, una vez que la persona aporta, cuando el disco sale, o sea, cuando se cumple el periodo, vos recibís lo que le llaman recompensas, que en el caso del proyecto mío van desde recibir el disco en edición digital y un agradecimiento en la web, hasta... Esa es la de $10. Después hay una que son...
Se ha autografiado, acá lo tengo, con más mención como colaborador en la página web, se ha autografiado más camiseta exclusiva edición limitada, más mención como colaborador, 12 es autografiado, camiseta exclusiva edición limitada.
Andate a la última.
Y la última es una noche con Santulo.
Casi, casi.
Casi, casi, 8. Mención, mirá, Ah, no, para. Es la 9 y 10. PAC 10 empresa. Atenti empresarios. Por ahora no hay ninguno que haya puesto.
No, porque es bastante arriesgado.
Bueno, pero a ver, empresarios que están escuchando y quieren apoyar la música de Saturo, que es muy linda. Logo de empresa y mención como productor en el arte del disco. Página web y empiezas gráficas de promoción del disco. Más 10 CDs autografiados. Más 10 entradas a la presentación oficial del disco en Montevideo, Buenos Aires. Más mini show acústico de Santulo, dependiendo de la agenda del artista, más gasto de transporte.
Es claro, el mini show acústico es casi como lo de la noche que decías.
Ahí está. Pero mira,
un momento de la noche. Lo he puesto a la milla ricotera en algún sentido.
¿En qué sentido?
En el sentido de que uno está abierto a recibir el apoyo de quien sea, ¿no?
Depende. Si es un fabricante de armas, me lo pienso dos veces, pero.
También.
Pero todo lo que no sea fabricante de armas.
Se puede rechazar. Vamos a decir, ¿el artista puede rechazar una donación?
No lo sé. En el caso de que fuera un fabricante de armas, yo sin duda la rechazaría.
Claro, pero si no lo sabés, si es Arthur Rudolkrapp.
Es sociedad
de Alemania.
Y bueno, ahí intentaría averiguar un poco, entre otras cosas, porque va a haber puesto una suma que es importante para la financiación del disco. Entonces, si vas a tener el logo del tipo en la. Digo, estamos hablando de un caso recontra.
Sí, estamos divagando. ¿No?
Que venga una empresa, no sé, del Líbano. Yo supongo que sí. Hay una cosa que en derecho a autor, no sé si acá en esto aplicaría, pero que es reserva moral. Si una canción tuya la quiere utilizar el partido neonazi griego, vos podés, por ejemplo, decir que no, que estás moralmente en desacuerdo con eso y le podés bloquear el uso. Supongo que acá se podría hacer algo parecido. Yo no creo que esto le interese a muchos fabricantes de armas.
No, la verdad. Capaz que para limpiar su imagen.
No, pero lo que en cuestión de funcionamiento, uno, es como que vos subastás el producto que vas a hacer. O sea, sí. Porque todavía no lo hiciste.
Entonces, o está en proceso, digamos,
claro,
en este caso.
O está en proceso. Y eso se hace con el aporte de, puede ser personas.
Sí.
Pueden ser empresas.
Sí, pueden ser empresas. Sí. Yo igual, lo que ahora nunca me lo había planteado esto que estás diciendo, pero yo sin duda, si fuera una cosa que me parece éticamente reprobable, no aceptaría. O sea, me parece que no es que la plata sea neutra, nunca es neutra la plata. Justamente por eso está bueno que sean personas en general, o si son empresas, que vos sepas qué empresa es. Y aparte siempre hay forma de averiguar qué empresa es.
Si es una empresa, seguramente también tenga ganas de aportar para sacar publicidad.
No, bueno, es que de hecho va a pasar la publicidad.
De hecho, el logo está, claro, si voy a poner el logo de una empresa en mi disco, tengo que saber qué empresa es.
Claro.
O sea, no vas a poner.
Vas a dar un mini show para la empresa.
Claro.
Y ahí está rodeado de granadas.
El lanzamiento de la nueva línea de lanzagranadas. Claro.
Pero pondrías un logo de una empresa de panchos, por ejemplo.
Y sí, si pone la plata. Sí. ¿No te gustan los panchos a vos?
A mí me gustan los panchos.
¿Y pondrías vos un logo de una empresa de panchos?
yo no sé. Te cuento cuando haga mi crowdfunding. En tu caso, no rechazarías.
No,
empresa de pancho está todo bien.
O sea, no tengo ningún problema con una empresa de pancho.
Capaz que.
¿Vos te parece como que es medio terraja, por ejemplo?
No, yo no dije nada, yo estoy preguntando para ver.
Si alguna empresa de pancho está escuchando esto, sepa que son bienvenidos.
No es éticamente cuestionable aceptarte. No,
a menos que sea a menos que seas vegano o algo así.
Sí. Bueno, claro.
Capaz que una empresa de microcrédito, ¿no?
Bueno, ¿y aceptarías una empresa de microcrédito?
Y yo qué sé, depende de las condiciones en que ofrezca el microcrédito. Habrá que averiguar. Lo que digo es que en este momento, y por eso es importante también esto, el crowdfunding no es la única financiación que tiene este disco. Entonces tampoco depende enteramente. El crowdfunding es como para que el disco sea exactamente como yo quería que fuera. O quiero que fuera. Entonces tampoco es que sea como de todo o nada. Por eso también, digamos, el modelo es todo suma. Lo cual no quiere decir que tengas que aceptar absolutamente todo, ¿no?
No, lógico.
En este caso han sido las 110 personas que han aportado, creo, son todos particulares. De hecho, unos cuantos los conozco. Hay muchos amigos y gente de otras cosas. Gente de la música, inclusive, han aportado unos cuantos músicos amigos también. Entonces no hay ninguna contradicción ética, digamos. Y con los panchos tampoco la habría.
Hay 132 en este momento.
132.
Entonces, colaboradores aparece 132.
Bueno, excelente, mejor.
Seguimos hablando un rato más.
Aparecieron unos cuantos en el medio.
Para llegar, para que la gente pueda acceder a la página, idea.me. ¿Y ahí buscan Santulo?
Sí, de hecho está entre los destacados.
Está.
Aparece entre los destacados de la.
Nosotros igual lo vamos a volver en el Facebook del programa para que los que estén interesados vayan al link derechito.
Ya abrimos un canal con esto, ¿no? Porque la gente pregunta: ¿y un cuadro de fútbol?
Sí, yo no
imagínate
soy hincha,
el logo,
yo no soy hincha
el logo de Peñarol en el disco de Santulo, así. ¡Pa!
Todos los logos van en la contratapa.
En la contratapa.
Pero luego, yo no tengo ningún... Depende, si ya se pone la plata que corresponde. Yo no soy de ningún cuadro de fútbol.
Más una butaca del Estadio Nuevo.
Bueno, pero eso no sé si lo llegaría a ver. Estuve mal ahí. Perdón.
Bueno, queda la invitación para la gente que esté interesada en colaborar con el nuevo disco de Santulo, que se va a llamar El Mar Sin Miedo.
Sí.
Y vamos a hablar un poco de música también, ¿no?
Sí, porque, en el fondo
por lo menos
es lo que se está financiando.
Claro, exactamente. Claro,
yo alguna vez decía que la gracia de este proyecto es que lográs convencer intentás convencer a un montón de gente de que si aporta eso, además de recibir recompensas físicas como un CD, etcétera, la gracia es que al final capaz que aparece algo que realmente está bueno y que realmente está lindo y que es la música, ¿no?
Claro.
Porque en el fondo todo esto son herramientas para hacer música. Uh-huh. O sea, herramientas tangibles para hacer un intangible como es la música, que es algo que está en el aire, pero no es real.
¿Va a cantar más Santulo en este disco que en discos anteriores, por ejemplo?
Sí, diría que sí, que la mitad de las canciones son más cantadas, con las limitaciones propias mías, pero sí, hay más canciones cantadas. Hay más canciones como... No sé, yo tengo la sensación de que son más canciones. Hay menos identidad de género de cada una de las canciones. Hay influencias uruguayas y todo eso, pero capaz que está todo como más filtrado. La peculiaridad que tienen estas canciones es que son las primeras que casi todas las compuse solo. O sea, las laburé así a nivel caserito, armé los demos en casa, laburé todo. Y eso, a la vez son más... Las hice solo, pero también el disco es mucho más de grupo. O sea, una vez que estaban hechas hecha la composición, hicimos todo un periodo de preproducción en febrero, en el cual cada músico... Y en la situación colectiva desarrolló su arreglo en conversación y en ensayo con todos los demás. Entonces, tiene una cosa como mucho, una impronta mucho más de banda. Inclusive cuando compuse las canciones, ya las compuse pensando en que las iba a tocar la banda, mi banda con la que toco regularmente, ¿no? Entonces, capaz que estos son lucubraciones mías y no se nota. Yo creo que se nota. Creo que hay un sonido de grupo, hay mucho menos programación, hay menos electrónica. Cuando hay sonidos de teclado, son teclados tocados. Me impuse dogmas, por ejemplo, que los teclados solo podían ser análogos, no podía utilizar ningún teclado posterior al 82. Es una arbitrariedad total,
pero
como todas las arbitrariedades, espero que tenga algún sentido. Hay un sonido de guitarras que en el otro disco no estaba, pero que empezó a aparecer cuando grabamos el disco en vivo, que empezó a haber una cosa como más... No sé si más rock, porque las canciones no son todas rock, pero sí como más de grupo, ¿no? O sea, hay una interacción entre los instrumentos que es menos de laboratorio que el disco original.
Perfecto. Más como si uno lo estuviera grabando en vivo mismo.
Es que de hecho grabamos. No grabamos todo en vivo porque el estudio no daba, pero sí. Por ejemplo, todo lo que es batas y bajos, eso se grabó. Las bases, que aparte es lo más importante, ¿no? Al final, cuando la base es tocada en todos juntos, se genera una cosa como de groove que no tenés y cada uno va escuchando con el clic lo que se grabó. Eso se grabó todo. De hecho, se grabó todo en 15 días en el que se grabaron las bases, se grabó todo. Y ahora todavía estamos grabando cosas de coros y de teclados.
Bueno, esos mecenas que quieran colaborar con... micromecenas que quieran colaborar con Arturo, bueno, ingresen a idea.me y los que quieran llegar bien de bien van al Facebook, que suena tremendo, y ahí encuentran el link derechito. Gracias, Fernando.
Muchas gracias a ustedes.